Mire que llegó gente a la casa grande.
¿Gente? Ah, sí. Será el dueño de los samanes. Todos los años viene.
Pero había más gente. Mujeres. Y otro más. Uno que yo nunca vi de por estos lados. Un patiquincito muy enfirolado. Hipático el hombre.
¿Quién será limpio? ¿Quién podrá ser?
Mira a mi hijo Trinidad. ¿Qué te parece?
Oh, mucho gusto en saludarlo. Mire, pues, si me lo topo en otra parte, ni pensar que lo
Es
reconozca.
natural. Solo he venido 3 o 4 veces a la hacienda. Y la última fue hace años.
Veinte años después, en la misma sala elegante de la hacienda Los Samanes. Sin embargo, nada ha cambiado en ella. Los muebles bien cuidados, las lámparas y candelabros como la noche de tormenta en la que nacieran Esmeralda y Juan Pablo. Ella en la lujosa alcoba aledaña a aquella estancia. Él en la humilde choza del monte. Aunque el destino, ayudado por Chana y Dominga, cambiara para siempre sus futuros. Juan Pablo Peñalver es alto. Figura atlética, flexible, acostumbrada a llevar ropa elegante. Ojos y cabellos negros. Su atractivo varonil llamaría la atención de cualquier mujer que cruzara en su camino. Mira ahora con simpatía a Trinidad, el capataz. Pero es su padre quien pregunta.
¿Qué pasó por fin allá atrás en el huerto que te oí protestar?
Que alguien se robó la fresa, don Rogelio. Y además, hizo un destrozo tremendo en las matas.
Habrá que vigilar. Pues aquí lo tienes, Trinidad. Todo un hombre ya. Graduado con las más altas calificaciones. Acaba de regresar del extranjero donde terminó su carrera y quiero que se tome unas vacaciones antes de que empiece a ejercer.
De modo que se van a estar un tiempito por acá.
Depende. No sé si me aburra. ¿Cómo anda la casa?
Buena. Si se adentra en el monte a buscarla.
Se compró una escopeta y está loco por estrenarla.
¿Sabe tirar?
Tengo bastante buena puntería, pero necesito practicar. ¿Cuándo podremos salir, papá? Más vale que no esperes por mí, Juan Pablo. Primero tengo varios asuntos que atender, cuentas que revisar, en fin. ¿Por qué no vas tú solo? Pido que te ensillen un caballo y date un recorrido por la hacienda.
Me encanta la idea. Para luego es tarde. Voy a cambiarme de ropa y salgo ahora mismo.
Tenga cuidado, ¿eh? No conoce el terreno.
No se preocupe, Trinidad. También soy buen jinete. Luego nos vemos.
Buena suerte, hijo. Igual que yo. Impaciente, decidido. Amigo de hacer su voluntad. Todo un Peñalver. Trinidad, ¿y tu hijo?
También es un hombre, patrón. Ya lo verá.
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Te acuerdas de aquella noche en que nació Juan Pablo?
Bien que la recuerdo. Como que usted por poco se vuelve loco.
Pasé un mal rato terrible al verme aislado en un momento como aquel. Pensar que la vida de mi hijo estuvo en peligro. Desde entonces tomé horror a verme en una situación parecida y por eso he evitado traer a la familia a la hacienda.
Lástima que el doctorcito Juan Pablo no se radique por acá para atender a la gente en la zona. El médico que está en el pueblo es como si no estuviera.
¿Y eso?
Es una historia larga de contar, una tragedia. Ni él quiere ver a la gente, ni la gente lo quiere ver a él. Ya le digo, una verdadera tragedia la del doctor Marcos Malavé.
Vengo a vestir la cama. Habrá que abrir todas las ventanas para que se ventilen las habitaciones. ¡Ay, hay un olor a húmedo!
¿Cuánto tiempo sin volver por la hacienda, Chana? ¿Y cuántos recuerdos?
Durante todos estos años, yo le he estado dando gracias a Dios porque a don Rogelio no se le metió en la cabeza traernos.
Tenía miedo de que Juan Pablo se enfermara o le fuera a pasar algo.
No, nunca he visto un muchacho más sano y más fuerte que ese.
Pero imagínate, su único hijo. Es locura, adoración lo que siente.
Blanca, ¿en algún momento te ha pesado lo que hicimos?
Oh, no. ¿Cómo puedes preguntármelo? Bien sabes que yo también quiero a Juan Pablo como si... Ay, solo que a veces me da tristeza pensar en aquella criaturita que nació de mi seno sin vida y a la que ni siquiera vi.
Fue la voluntad de Dios, hija.
Pero siento remordimientos porque yo la negué.
No digas eso. Si todo pasó estando tú sin conocimiento, fui yo la que hizo las cosas.
Sí, pero después yo las acepté y callé.
Porque comprendiste que era lo mejor, Blanca.
No pude ni poner siquiera una flor en la tumba de mi hijita. Ay, me parece estar viviendo otra vez aquella angustia cuando se descubrió que faltaban los aretes de esmeraldas un rato antes de nuestra partida. Rogelio quería...
Costó trabajo hacerle desistir.
Tuve que decirle que no estaba segura de si las había dejado en la ciudad. Luego allá, de que quizá los había perdido hacía tiempo y no los recordaba. Y como estaba entusiasmado con el niño y la fiesta del bautizo y las felicitaciones de los amigos, se le fue pasando. Lo único que siento es que aquellos aretes de esmeraldas los apreciaba mucho. Eran un recuerdo de familia.
Quizás hubiéramos podido recobrarlos. Ella en realidad no quería aceptar el dinero ni las joyas. Fui yo la que insistí en dárselo. Como estaba tan nerviosa y claro, pues todo me parecía poco. Pero si le pido los aretes, tal vez los hubiera devuelto. Claro, que podía haberse molestado y se hubiera puesto a hablar.
No sabemos lo que hubiera sido capaz de hacer. Al menos, el hecho de haberse quedado con los aretes ya la comprometía un poco a guardar silencio.
Es verdad. Y era tan necesario que aquel secreto quedara oculto para siempre.
Chana, aquella mujer... ¿Vive aún?
No lo sé. No me he atrevido a preguntar.
También los años han pasado por la humilde choza del monte. Más destruida, casi miserable. Los muebles rotos denotan el cambio que ha habido en ella. Solo un vaso repleto de flores silvestres ilumina la empobrecida estancia con su colorido.
¡Ay!
Y allí está Dominga, trajinando frente al rudimentario fogón. Ahora es ya una anciana, con el cabello hirsuto cuajado de blancas madejas, sobresaliendo del pañuelo con que las amarra en su cabeza. Toma ahora un poco de café en un tosco recipiente, mientras da fumadas largas a su perenne cigarrillo, tomado en su característica forma. No ve la sombra alargada de un hombre que lleva una capa sobre sus hombros y que sigilosamente entra a la choza acercándose a Dominga. Ya junto a ella, la vuelve hacia él y arrancando de sus manos el cigarrillo lo lanza al suelo de tierra aplastándolo con furia al tiempo que pregunta con sequedad.
¿Dónde está Esmeralda?
¿Y qué sé yo? Pues Monte debe andar como siempre.
Le he dicho que no la deje salir sola.
¿Y quién la aguanta? Únicamente que la amarrara con una soga a la pata de la cama. Con leche de cabra se crió y como una cabra anda a todas horas saltando por los barrancos.
Hasta que un día le ocurra un accidente.
No tema, compadre. Esa como que tiene pezuña en los pies y sabe andar por todos los caminos sin que le pase nada.
Sí. Parece que sabe encontrar muy fácilmente todos los caminos. Menos el que conduce a mi casa.
Y el hombre vuelve despechado la espalda a Dominga, en un gesto de protección muy común en él, como si tratara de ocultar el rostro o una parte de este que siempre intenta mantener en las sombras.
Hace 2 días que no va por allá.
Ella es dueña de sus pasos. Yo no puedo obligarla.
Tenga cuidado, Dominga. Bien sabe que podría quitarse.
No. ¿Qué quiere usted que haga, doctor Malabé?
Que le diga a Esmeralda que vaya a verme. Que esta tarde la espero sin falta.
Ay, qué bueno que se fue. Aléjalo, San, aléjalo. Aleja de aquí a Marco Malabé. Uy, me da miedo mirarlo. Ni el espanto en la sabana puede causar tanto horror.
Otra vez la fresca gruta del monte, donde la naturaleza parece haberse esmerado en su esplendor. Y allí, sentados en la fresca hierba que parece acariciar sus cuerpos, Esmeralda y Alipio siguen conversando ajenos al mundo exterior, mientras la hermosa muchacha continúa comiendo las fresas robadas por el bondadoso Alipio para darle gusto a su reina.
¿Y de noche? ¿Por qué de noche?
Me gusta más, Alipio. Siento la frescura del rocío y hay más silencio.
La noche se hizo para dormir, mi reina. Es bueno cerrar los ojos y abrirlo al otro día con la lucecita de la mañana.
Para mí es igual.
Y queda quieta, como escuchando el rumor del agua. Alipio la mira y una sonrisa triste le adorna los labios. Esmeralda recuesta su cabeza de larguísimos cabellos sobre unas flores silvestres, y tal parece que aquellas la coronaran. Y de pronto abre sus bellísimos ojos. Ojos que se abren como queriendo verlo todo, inútilmente. Ojos que brillan como perdidos en un desierto sin luz. Ojos que tiemblan de ansiedad y que no pueden ser complacidos en su anhelante mirada.
Pero de noche, al cementerio de noche, el bobo Alipio no va ni yendo.
¿Tienes miedo? Yo no. Me gusta sentarme allí, quieta, sintiendo el olor de tantas flores. Y rezar mucho por el alma de los muertos.
¡Oh, ¡alma bendita!
¿Qué es eso? ¡Alipio! ¡Alipio! ¡Alipio!
Esmeralda tiende su mano hacia el espacio. Alipio rápido se pone de pie y lleno de terror huye despavorido. Esmeralda inquieta, como un animalillo sorprendido, solo en el bosque por un poderoso cazador. Vuelve la cabeza como olfateando, presintiendo la presencia de algo. Hay temblor de angustia en todo su ser. Siente que se acercan a ella y no sabe qué camino tomar. Quisiera poder huir, poder escapar de aquella presencia que desconoce. Y Cuando al fin decide huir hacia el monte, una voz desconocida para ella le detiene.
Vaya. Creo que por casualidad encontré a la ladrona de las fresas. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí en la hacienda de mi padre?
Esmeralda. Actuaron hoy Dominga Rosa Felipe, Rogelio Luis Oquendo, Blanca Norma Suárez, Trinidad Ricardo Lima, Shana Mary Munné, Sara Aleida Leal, Graciela Aurora Collazo, Alipio Ángel Nodal, ingeniero de sonidos Julio Enrique Méndez, musicalización Roberto Ruiz Lavín, efectos de estudio Pedro Couso, narrador Enrique de la Torre. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y en esta misma emisora.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿A que no sabes desde cuándo se inventó la olla de presión? En 1679, el físico y matemático anglo-francés Denis Papin inventó una olla de vapor a la que llamó digesteur, en la que el agua hervía a una temperatura más alta de lo normal, de manera que la carne y otros alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquella época. El inventor presentó su patente a la Royal Society de Londres en el año 1681, pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo, este trabajo le sirvió para ser admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas de presión. En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a José Álex Martínez, de Zaragoza, España. A partir de esa fecha, en España ya se empieza a distribuir la olla express, llamada así por sus diseñadores. En 1938, el alemán Alfred Bischler presentó su Flex Seal Speed Cooker en Nueva York. Aunque la idea de Bischler fue buena, el producto que captó la atención de las damas de casa fue la olla de presión, versión italiana, Presto, rápido en español, que aparece en 1939 en la Feria Mundial de la Gran Manzana debido a su tapa segura y fácil de cerrar. En Francia se concede una patente en 1948 que se mejora en 1952 y obtiene un gran éxito debido a la gran capacidad que ofrecía en aquel momento y a su cierre especial. Esta olla fue adquirida por el ejército francés. Al año siguiente, en 1953, sale a la luz otro modelo que al año siguiente se comercializa en España con el nombre de Majefesa, con un gran éxito. A partir del 78, las ollas de presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción mucho más rápida. La incorporación de la válvula a la olla de presión ha sido fundamental para el éxito de este auxiliar imprescindible para el hogar, a la par que el sistema Food Control, control de alimentos, que además de indicar la presión, evacúa el oxígeno del interior de la olla. Este sistema garantiza a la persona que la manipula poder abrirla con toda seguridad, al no tener presión en su interior y además, al cocinar sin oxígeno, se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades alimenticias, así como su color natural. Con estas maravillas, cocinar realmente es un placer. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.